Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 7 de abril de 2003. El tema de nuestro programa en esta ocasión es la deuda interna y el déficit público, y contamos para ello con la valiosa presencia de la maestra Teresa Santos López González. Buenos días, Tere.
Buenos días.
Muy bueno, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Como todos los jueves, para nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 55368989 con cuatro líneas, les obsequiaremos una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Como ustedes recordarán, porque ella ha estado varias veces con nosotros en los programas, Teresa López González es economista y maestra en docencia económica por la UNAM. Ella es profesora de tiempo completo en la ENEP Acatlán, autora, entre otras muchas obras, de Fragilidad Financiera y Crecimiento Económico en México. Sin más trámite, Tere, pasamos al tema de nuestro programa, que es este de la deuda interna y el déficit público, que vuelve a hacer un tanto ruido porque pues todos sabemos que la deuda, tanto pública como privada, es un problema serio para el presupuesto federal. Pero particularmente en estos momentos la deuda interna, de quienes pocos se acuerdan a veces, ha crecido de manera sustancial y es motivo de atención por parte de nosotros los economistas, y pues para ello te he pedido que veamos este asunto. ¿Qué repercusiones tiene el incremento de la deuda interna sobre las posibilidades de crecimiento? Que esto es finalmente lo que realmente nos mueve a reflexión.
Sí, bueno, antes que nada, buenos días y gracias por esta invitación.
Gracias,
Tere. Yo quisiera hacer un breve recordatorio del papel que ha cumplido la deuda interna de explicar cuál es su evolución y su comportamiento.
Y su efecto sobre el crecimiento.
Sí. Entonces, si nosotros recordamos hasta antes del proceso de desregulación del sistema financiero, estoy hablando por lo menos hasta 1982, la deuda interna en México cumplió un papel muy importante en términos del crecimiento económico. ¿Por qué? Porque hasta ese entonces la deuda interna financiaba el déficit público. Entonces, digamos que el crecimiento económico, que hasta ese entonces, sobre todo 60, 80, el periodo de los 60 a los 80, estaba justificada porque el financiamiento o el déficit público representaba un incremento en la inversión pública y ello implicaba un crecimiento. Entonces, hasta ese entonces, vuelvo a repetir, la deuda interna financiaba el déficit público. ¿Qué pasa a partir de la desregulación del sistema financiero? Pues resulta que la deuda interna ya no financia el déficit público, y eso es muy claro de entender. A partir de 1988, como parte de la estabilización de la economía, uno de los objetivos es estabilidad y saneamiento de las finanzas públicas. Sí. Y efectivamente se logró, ¿no? Uh-huh. Se logró disminuir el déficit, incluso en algunos años tener superávit gracias a la venta de empresas paraestatales y estatales. Y sin embargo, a partir de entonces, y sobre todo a partir de 1992 y hasta nuestros días, la deuda interna ha ido creciendo. Pero ¿cómo explicamos esto? Es decir, déficit público ha disminuido y deuda interna ha estado creciendo. Ya no cumple entonces el papel que venía cumpliendo. Ya el déficit público, si vemos el proceso de privatización, ya no significa un crecimiento de la inversión pública. De hecho, ha habido un adelgazamiento del Estado y con ello una caída de la deuda pública. Entonces, ¿cuál es entonces ahora esta relación entre deuda interna y déficit público? Bueno, pues resulta que la deuda interna, a partir de 1990, y más concretamente a partir de 1992 y como decía hasta nuestros días, ha sido un mecanismo de estabilización monetaria. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que ante los flujos de capitales externos que significan un problema para las economías donde ingresan, y en este caso en la mexicana, el gobierno ha tenido que implementar un mecanismo para evitar que esos flujos de capitales se moneticen, lo que implicaría una elevación de la liquidez interna y con
y de
ello,
la inflación.
Claro, la inflación. Entonces, el gobierno que ha hecho para tratar de esterilizar, o más bien para esterilizar esas divisas y evitar que tengan este efecto sobre los precios, sí, pues ha colocado valores gubernamentales y entonces ha recogido esa liquidez que implican los flujos de capitales. Y ello, pues, significa al colocar valores gubernamentales,
el
pago de intereses,
claro,
por esto. Y esto ha ido incrementando la deuda interna. Sí quisiera que nuestros radioescuchas tuvieran claro eso, porque hoy es muy común decir la deuda interna crece, pero no hay problema. No, tan peligrosa es la deuda interna como la deuda externa. Y más si ahora vemos que la deuda interna no cumple el papel que en antaño, cuando teníamos tasas de crecimientos del 4, del 5, estimuladas muy fuertemente por la inversión privada, por la inversión pública, que era lo que justificaba ese déficit, pues ahora no lo hay. Y el problema de la deuda interna se ha vuelto mucho más grave, ¿no?
Muy pesado de pago, sí. Uh-huh. Tere, ¿podrías darnos una idea en cantidades o en proporciones, digamos, de cuánto representa la deuda interna del PIB y cuánto la externa, para tener una idea,
sí,
de bulto?
Uh-huh. La deuda, también quisiera aclarar algunos aspectos. La deuda interna siempre ha existido.
Claro.
El problema es que antes cumplía un papel distinto, que era financiamiento del déficit, y eso, por tu pregunta inicial que me hacías, representaba,
sí,
de alguna manera un estímulo para el crecimiento de la economía, es decir, inversión pública que jalaba la inversión privada. Entonces,
sí,
eso es muy importante, ¿no? Antes también exigía, pero cumplía ese papel de financiamiento del déficit, y había un mecanismo utilizado por el Banco de México que permitía que se guardara ese equilibrio, ¿no?, entre déficit público, financiamiento, para mantener también la estabilidad de precios. Hoy en día no responde a eso. Hay estabilidad de precios, pero con un menor crecimiento y con un incremento muy acelerado de la deuda interna. Bueno, para explicar un poco cómo ha crecido esta deuda interna, nosotros, hacia 1995, la deuda interna representaba o equivalía a 310 mil millones de pesos, que representaban aproximadamente en 1995 el 6% del PIB. Hasta marzo de este año, la deuda interna representa 850 mil millones de pesos, que representan el 14% del PIB.
Uh-huh.
Si vemos del 95 a 2003, a marzo del 2003, ha habido un incremento del 174% de la deuda interna, de la deuda interna del gobierno.
Sí.
Vuelvo a repetir, y sin embargo, esta no ha sido para estimular el crecimiento, porque la inversión pública ha caído. Uh-huh. Entonces, el costo de la deuda interna es muy alta, sobre todo si vemos que no ha habido un crecimiento. Con respecto a la deuda externa, para 1995, del sector público solamente estoy hablando, la deuda externa del sector público representaba en 1995 el 30% del PIB, y esto era, ascendía a 90 mil millones de dólares. Para el 2003, para marzo del 2003, esta deuda ha disminuido, uh-huh, sí, efectivamente.
Uh-huh.
Hoy representa 78 mil millones de pesos, que representan el 12%, es decir, en 95 representaba el 30% del PIB, hoy representa el 12% del PIB. Es cierto que ha disminuido, disminuye la deuda pública externa y aumenta la deuda pública interna, pero quisiera hacer notar que la deuda externa ha disminuido, la deuda pública externa ha disminuido porque,
sí,
ha habido un proceso de colocación de deuda a través de papel gubernamental en condiciones favorables en términos de plazo y de tasas de interés, pero también ha habido una disminución porque se ha amortizado la deuda, incluso se ha adelantado la amortización. Otra vez, es cierto que hemos bajado la deuda externa pública, pero ha sido a costa del crecimiento. Incluso la deuda que se ha logrado disminuir mediante la colocación de valores gubernamentales se ha utilizado, los recursos que se obtienen mediante ese mecanismo se ha utilizado para pagar la deuda pasada. Antes decíamos, la deuda externa, digamos, es positiva en la medida que permite estimular la inversión interna, que permite elevar la inversión pública, pues hoy en día tampoco está cumpliendo ese papel.
Sí, es decir, que todo aquello que no hemos podido a través de los niveles normales de ingresos, exacto, por parte del gobierno adquirir, se iban de alguna manera compensando con deuda interna.
Sí.
Es decir, con colocación de valores del Estado, uh-huh, en manos del público, y de esta manera se financia el Estado.
Claro.
Y se presuponía, por lo menos esto ocurrió durante varias décadas, que estaba financiando aquella parte que los ingresos normales no acababan de cubrir. Es decir, claro, ingresos normales, hablo de impuestos y tarifas de bienes y servicios públicos. Ahora, esto es tan reducido que la deuda interna ha tenido que crecer a niveles verdaderamente peligrosos, como decías, claro, hace un momento. Y esto, lejos de, hacer su papel, es decir, de dar esa inversión, sobre todo productiva, el estímulo a la inversión productiva necesario, que no se obtenía por la vía de ingresos normales, ahora este que no sigue siendo no muy normal, el de la deuda, pero por todos conocido y admitido y constitucionalmente incluso controlado, ¿verdad? Uh-huh. Según algunos artículos de la Constitución, bueno, esto se ha salido de cauce.
Claro.
Pese a esto, a esta, digamos, función que se le ha dado de compensar aquello que no recibe por vías normales, uh-huh, ahora lo recibe y de todos modos sigue siendo alto y no, ahora ni siquiera cumple con lo que antes cumplía, que era cubrir aquella parte que los ingresos por impuestos, por tributación, uh-huh, y por tarifas de servicios públicos se adquiría. Ahora, esto ha limitado, pues, como digo hace un momento, las posibilidades de inversión productiva. Esto, bueno, se liga, como tú decías al principio, con una falta de estabilidad monetaria.
Uh-huh.
Tan es así que hoy los cortos del Banco de México se repiten, se incrementan y bueno, parece un único instrumento que puede utilizar la autoridad para poder controlar la inflación, y ni aún así, porque resulta que el crecimiento de la inflación va poco a poco incrementándose y va siendo superior a lo que era por lo menos en años previos.
Uh-huh.
Se considera que la inflación de este año ha crecido a tasas más elevadas que en los mismos meses del año pasado, por lo menos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, todo esto habría que pensar, bueno, la aplicación de cortos tiene un costo financiero.
Uh-huh.
¿Este es adecuado?
Uh-huh.
Esta es una pregunta que yo te hago, porque también recae sobre esto que tiene que pagar el Estado,
uh-huh,
ya sea con ingresos normales de, uh-huh, los que hablábamos,
uh-huh,
con deuda interna,
uh-huh,
y qué pasa con ese costo financiero.
Uh-huh.
¿Se eleva? ¿Es peligroso? ¿Está normal? Porque esto también son elementos, creo yo, que son indicadores que debemos poner atención. Generalmente leemos las noticias, quienes leemos las noticias económicas, y bueno, más o menos nos damos cuenta qué pasa. Pero el resto de las personas, ¿cómo debemos transmitirles esto que está pasando con el costo financiero de la deuda interna en este caso?
Uh-huh. Ajá. Bueno, ya decíamos en la intervención anterior que efectivamente la deuda interna ha crecido, y eso no ha significado un crecimiento en términos económicos vía participación de la inversión pública, que la deuda externa ha disminuido, pero que eso no ha representado un menor peso en términos de lo que representa la carga externa, la deuda externa en términos del interés y de la amortización. Ha sido una política de saneamiento de la deuda externa, sí, pero dejando de lado completamente el crecimiento económico. Es cierto que un país, mientras menos deuda tenga, menos deuda externa tenga, es mejor, pero también es cierto que si un país tiene deuda externa y la utiliza de manera productiva, esta deuda externa debería permitir un crecimiento de esta economía. Nosotros no estamos, estamos ante una reducción de la deuda externa que ha significado colocación de valores gubernamentales para el pago de la deuda pasada, ¿no? El pago de la deuda contraída ya y amortizaciones adelantadas. Entonces, quisiera que quedara claro que estos dos elementos que en otro escenario debieran ser elementos de estímulo para el crecimiento económico, hoy en día no lo está cumpliendo. La otra es esta pregunta que me hacías en términos de los cortos. Desde mi punto de vista, los cortos se han aplicado, los cortos en los países que se aplicaron en antaño lo han dejado de aplicar por su ineficacia. En México lo siguen aplicando, aunque por ahí entre diciembre y enero el propio banco y la Secretaría de Hacienda reconocieron que los cortos no tenían un efecto directo sobre la tasa de interés cuando se vino esta volatilidad del tipo de cambio. Desde mi punto de vista, el corto tiene un efecto psicológico de enviar señales, sobre todo de cómo va a seguirse aplicando la política monetaria. Pero el mecanismo real de contención de la inflación, de evitar presiones inflacionarias, ha sido, como tú bien lo dices, el mecanismo de la deuda interna. Ya lo había comentado, el proceso de esterilización. Sí, es en realidad es el mecanismo antiinflacionario que se ha estado aplicando a un costo demasiado alto. ¿Cuál es el costo? Pues el pago de intereses de esa deuda ahora.
Bueno, ¿dónde? ¿A quién está beneficiando?
Exacto.
Esto es lo que habríamos de preguntar. Exacto. Si crece tanto, ¿a quién beneficia?
Es lo que yo diría, bueno, ¿dónde están estos valores gubernamentales que el gobierno emite para evitar presiones inflacionarias? ¿Y cuál es el costo? Pues el costo está dado por la magnitud de las ganancias o los rendimientos del sector bancario. ¿Por qué? Porque efectivamente, si nosotros vemos quiénes son los principales tenedores de los valores gubernamentales que han crecido bastante,
los bancos.
Solamente del 100% de estas colocaciones, el 2.7% lo tienen inversionistas extranjeros y el 97% aproximadamente lo tienen inversionistas nacionales. Pero de estos inversionistas nacionales, un 85-90% lo tienen los bancos. Entonces, este costo que tú me preguntas de la política antiinflacionaria, pues está representado por los altos márgenes de ganancia que tienen los bancos, la banca comercial, con un bajo riesgo. O sea, son tenedores de valores de riesgo cero y de alta rentabilidad, como son los valores gubernamentales.
Ciertamente.
Entonces, este ha sido un financiamiento muy alto de la deuda interna, ¿no? Un subsidio muy alto.
Eso es, un subsidio casi directo al sistema bancario.
Claro.
Bien. Bueno, desgraciadamente teníamos que caer en en este punto. Y bueno, realmente esto ha dado como consecuencia que los bancos estén en condiciones muy favorables, con poco rendimiento para esta economía que se encuentra ávida de financiamiento, y los bancos no están dispuestos todavía a abrirse al financiamiento. Particularmente, decimos y repetimos continuamente, a pequeñas y medianas empresas. A algunos consumidores, a algunos sectores de consumo, se les ha abierto el canal del crédito, pero el crédito es atrozmente caro.
Claro.
Con una diferencia, con un margen financiero verdaderamente goloso por parte de los bancos. Entonces, aquí los bancos ganan por el lado del gobierno, ganan por el lado del consumidor, y no están cumpliendo con su función intermediadora. Pero por otra parte, ¿qué hace? Estamos analizando en este momento el crecimiento del déficit, el crecimiento de la deuda interna y la falta de control del déficit, porque parece que este de todos modos está creciendo. El déficit no ha crecido de la manera como ha crecido en otros años, en otras décadas, por supuesto. Tiene un control casi férreo, pero pese a ello no se ha reducido, que era la promesa. Y después de todo tenemos un nivel de reservas, se supone, elevadísimo, pero bueno, ¿esto es suficiente para mantener la estabilidad monetaria? Te pregunto a ti, especializada en estas cuestiones.
Sí, mira, ahí quisiera yo hacer un señalamiento. uno diría, bueno, qué malos y qué perversos los bancos, ¿no? Compran valores gubernamentales.
No sé si colocan, son malos, no son, son buenos negociantes. Claro,
sí, sí, colocan sus recursos en valores gubernamentales y no están dando crédito al sector privado. Uh-huh. El problema a lo mejor no es de los bancos. Uh-huh. El problema es de la política económica que está utilizando este mecanismo de endeudamiento externo, de interno, de colocación uh-huh. de valores gubernamentales para evitar presiones inflacionarias. En todo caso, bueno, pues si habría que, si
es,
hay algún
mal
o algún error, pues es un error de política monetaria utilizar estos mecanismos de esterilización de manera permanente y cada vez en mayores proporciones las colocaciones de valores gubernamentales, ¿no?
Cierto.
Entonces, digo, si hay algún malo de la película, pues a lo mejor no hay malo, sino políticas erróneas, ¿no? Políticas contradictorias. Y eso, bueno, lo implementa el gobierno. O sea, sí, le está poniendo el mejor negocio a la banca. Y después, bueno, nos quejamos de que la banca no quiere prestar dinero. Pues, ¿cómo va a prestar ante una situación tan incierta como es en este momento por el contexto internacional y por el propio contexto interno de que no hay expectativas positivas sobre la economía? ¿Cómo le existes a un banquero cuyo negocio es prestar dinero y tener márgenes de ganancias aceptables, que preste si el gobierno le está poniendo otro negocio enfrente donde le asegura una alta rentabilidad con un bajo riesgo, ¿no? Entonces, sí, por ahí ubicar también eso, ¿no? No son los
malos. Vaya, no es cosa de malo o bueno, sino no, de negocios.
En todo
y
caso,
en este caso, uh-huh, pero yo sí repito, los bancos no están cumpliendo con,
claro,
su papel.
Claro,
con el papel que le tiene asignado incluso la ley,
claro,
¿verdad? Estamos hablando de ley de instituciones de crédito,
claro,
que son intermediarios. Ahí, si el gobierno los está subsidiando, si los está apoyando, si está dando una señal más bien para que ganen y lo demás, bueno, vamos a mantenerlo en un momento, bueno, en un impasse allí más o menos conveniente,
claro,
para que no suceda un crecimiento de la inflación. Es un error de política económica, como bien tú lo señalas. Sin embargo, el dinero, lejos de que cumpla la función que debe en las manos de quien debe, no se está cumpliendo,
claro, sí,
y se está dando, por supuesto, vamos, la señal de que tú dedícate a ser rentista. Uh-huh. Mientras, a ver, resolvemos por acá qué hacemos con la política económica. Definitivamente, hay muchas limitaciones, malas estrategias y una política económica que parece desmembrada, parece
contradictoria, ¿no?
Porque entre todas las, digamos, políticas que componen la gran masa que es la política económica, es decir, política de salarios, política uh-huh. de inversiones, uh-huh. política monetaria, etcétera, hay una serie de problemas que no los conectan entre sí, que parece que son ínsulas cada una de ellas, que tienen que dárseles un tratamiento diferente y a diferentes tiempos. Esto creo que es un grave problema que tú has señalado y que yo con frecuencia también señalo, que el problema es una política económica que no tiene congruencia.
Claro. ¿Mm?
Uh-huh. Y que al parecer simplemente se basa en un eje, el eje de la estabilidad uh-huh. monetaria, y que bueno, siendo muy importante, no es el único,
claro,
a atender,
claro,
y que todos estos problemas, estas cojeras que van surgiendo en diferentes rumbos, es precisamente por esa falta de congruencia, ¿no? Digamos, esto muchas veces es referido como, bueno, como hay un contexto externo que uh-huh. es muy desfavorable, el deterioro de la política norteamericana nos está afectando, parece que este es la referencia uh-huh. continua y hasta la justificación a lo que sucede. Yo creo que, ¿qué pasa, digamos, si no coincidimos con las posiciones de Estados Unidos? Porque parece que todo tiene que coincidir con lo que sucede en Estados Unidos. ¿Qué pasa si nosotros no coincidimos con ellas, Tere?
Sí, a ver, respecto, había otra pregunta que hace
sí.
un momento me hiciste, ¿qué
sí.
pasaba con este crecimiento del déficit público? Que a pesar que ha sido menor que en otros años, sobre todo uh-huh. en la década de los 70s, en la década de los 80s, ha seguido creciendo. Pues paradójicamente, el crecimiento del déficit público no ha sido por el incremento en la inversión pública, sino por la sobrecarga que representa el pago de los intereses de la deuda interna pública, de la deuda externa pública uh-huh. y de el IPAB digamos, este gran monstruo con el que tiene que cargar las finanzas públicas, ¿no? Entonces, sí, es paradójico que en una situación de recesión como la que vivimos o de una atonía en el crecimiento, el gobierno no pueda cumplir un papel activo, pero su déficit esté creciendo precisamente por la carga de estas deudas, tanto interna como externa, sí, y una carga fiscal altísima de lo que fue el rescate bancario. Entonces, me parece muy perverso y sobre todo en términos de los ciudadanos, la carga que representa para los ciudadanos que pagan impuestos, que no haya una posibilidad de reactivación de la economía desde el gobierno, porque la política es de finanzas públicas sanas, pero además de sí responder al servicio de la deuda interna, de la deuda externa, y al pago puntual del rescate bancario, que nuevamente los grandes beneficiarios pues son los bancos, ¿no? O sea, resulta paradójico esta situación. Con respecto a esto último que comentabas de la situación internacional, la posición en la que se encuentra la economía mexicana, que depende, bueno, como ya lo sabemos, no solamente económicamente, sino ahora parece que hasta políticamente, ¿no?, de los Estados Unidos, que ha dejado ver en esta coyuntura bélica lo limitante de la libertad para decidir, tomar decisiones en torno a estas situaciones. Pues digo, a mí no me extraña que en un momento dado, hemos dicho que la deuda externa ha disminuido, pero que en un momento dado el gobierno estadounidense de un préstamo de urgencia, de contingencia, para que el gobierno mexicano pueda salir. Digo, finalmente creo que ese nunca ha sido el problema. Estados Unidos, su moneda local es la divisa internacional, entonces lo hizo en los 70s, no creo porque ahora no pueda financiar con emisión de dólares todos los gastos de guerra e incluso dar créditos a Estados Unidos, créditos de contingencia, si demuestra que, bueno, se va a portar bien, ¿no? Si demuestra que va a obedecer, ¿no?
Pero, y si no es coincidente, digamos, porque en un momento dado aquí podría determinarse justamente seguir una vía, una estrategia propia, que sea necesaria para la economía mexicana y que no coincida con Estados Unidos. A eso es a lo que me refería finalmente.
Pero digamos que desde la crisis, digamos, la más reciente, la del 94, ¿no? Por decir la más reciente, la recesión de 97, México ha tenido la oportunidad de hacer un viraje en la política económica que seguramente no será muy favorable a Estados Unidos, y no lo ha hecho. Y el más reciente, un caso muy concreto y particular, la renegociación del TLC en el área agrícola, y no lo creo que lo va a hacer. O sea, en ese sentido, autonomía, yo no creo que la tenga, ¿no?
Tienes mucha seguridad en que aquí no va a ocurrir nada.
Pues
¿no?
Digo, tuvo oportunidades, ya se vino la crisis del 82, vino la crisis del 87. La más reciente es la del 94, ¿no? Donde, digamos, se hizo cada vez más evidente y necesaria la reestructuración, el viraje en la política económica de corte ortodoxo, de políticas de choque sobre la demanda agregada, de contención salarial, y no lo han hecho. Yo no sé por qué ahora lo haría. Hoy hay más justificantes para decir
para estar más alineados.
Claro, que no se puede hacer por el contexto internacional, y que además he tenido años de sacrificio para tener esta estabilidad en precios que antes no la teníamos, ¿por qué ahora arriesgarían? La verdad, no, soy muy pesimista en ese sentido y no creo que lo harían.
Muy bien. Tere, vamos a hacer un breve puente musical y volvemos. Quédense con nosotros, por favor.
El Instituto de Investigaciones Económicas se complace en dar a conocer a usted sus novedades editoriales.
La Sociedad del Mañana, Universidad, Ética y Sustentabilidad.
Obra coordinada por Heriberta Castaños Lomnitz.
Los trabajos reunidos en este libro analizan desde diferentes perspectivas el desarrollo de las nuevas tecnologías en las telecomunicaciones, la computación y la informática, y sus efectos actuales y futuros en la producción, los mercados laborales, la educación y las formas de organización de la sociedad.
Para los autores, el acelerado desarrollo científico-tecnológico impone nuevos desafíos, tales como la innovación y la convergencia tecnológicas, el desarrollo económico sustentable, la aplicación de modelos alternativos superiores,
la creciente e ineficiente distribución de los recursos y oportunidades en áreas como la informática y las telecomunicaciones, la brecha entre los países industrializados y las naciones en desarrollo, el problema de la pobreza de la información, entre otros.
La presentación de esta obra se realizará el próximo martes 29 de abril a las 11 horas en la Sala Maestro Ricardo Torres Gaitán, quinto piso de la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria. La entrada es libre.
Para adquirir esta y otras publicaciones, acuda a las instalaciones de nuestro instituto o bien comuníquese al teléfono 56-23-0080. También puede enviar un correo electrónico a ventiiec@servidor.unam.mx. El Instituto de Investigaciones Económicas, a través del Centro de Educación Continua, se complace en invitar a usted al curso
Relaciones Norte-Sur desde una perspectiva de género,
impartido por la doctora Paloma de Villota, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, España.
Del 21 al 24 de abril, de 10 a 13 horas.
Sala Maestro Ricardo Torres Gaitán. Quinto piso de la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria.
Informes e inscripciones al 56-23-0084 y 56-16-46-79.
Estamos en su programa Momento Económico conversando con Teresa López González sobre la deuda interna y el déficit público, y tenemos algunas llamadas de nuestros radioescuchas que quiero agradecer: de don Jesús Ríos, de la señora Esperanza de León, de Josué Patiño, del señor Valencia. Bien, les invito a que nos sigan ustedes llamando al teléfono que ya les hemos mencionado, 55-36-89-89, con cuatro líneas, para que hagan todas sus preguntas. Tenemos todavía un espacio bueno para ustedes. Bien, continuando con lo que estábamos hablando hace un momento, Tere, y ligado a una pregunta de don Jesús Ríos, yo te preguntaría, ¿de qué forma afectan los compromisos de los pagarés FOBAPROA a las finanzas públicas? Porque mira, el señor Ríos pregunta, ¿en qué proporción del PIB aumentó el FOBAPROA la deuda interna? Aquí habría que hacer alguna aclaración, sí, para que él tuviera claridad en eso.
Sobre todo el FOBAPROA o IPAP tiene un efecto directo sobre el gasto público, ¿no? Fue en términos de los intereses que se está pagando con toda esta renegociación que se hizo. Él comenta de que, bueno, qué proporción del PIB tiene. Más que del PIB, yo creo que el peso que es en las finanzas públicas es un peso muy abultado para el gasto, si consideramos que no hay ingresos, que no hay ingresos públicos, ingresos tributarios para pagar esto, y peor sería, ¿no?, que nuestros ingresos tributarios se utilizaran para estar pagando esto, aunque no dudo que alguna parte se vaya a esto. Seguramente una parte de la colocación de la deuda permite tener recursos frescos para estar pagando el costo del saneamiento bancario, el costo de la reestructuración bancaria, pero nuevamente los beneficiados son la banca, ¿no?
Es la banca.
La banca, por ahí parece que Bancomer, Banamex son de los principales beneficiarios con estos pagos de intereses, ¿no? De papeles ya vencidos por FOBAPROA y PAT, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, efectivamente, yo siempre he dicho que el FOBAPROA es una carga muy pesada para las finanzas públicas y concretamente para la política fiscal, ¿no? Un incremento del gasto y unos ingresos que no crecen, pero que además no tendrían por qué crecer para utilizarse en este recurso. No tendría que ser ese su mejor destino.
Es decir, que aquel gasto público que pudiera dedicarse a gasto social,
claro,
se dedica a pago de intereses del FOBAPROA y PAP, ¿no? Uh-huh. Sí, sería en ese sentido la medición, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cómo afectan? Pues ya dijimos, los afectan a las finanzas públicas, les afecta justamente por el lado del gasto, ¿no? En torno a si el crecimiento del PIB o algo, pues la medición de qué tanto representa no sería... Bueno, no tenemos la medida, la proporción.
La proporción, no digo, el dato que yo di de la deuda interna hoy en día, decíamos que representaba un 14% del PIB, la deuda interna. Si una uh-huh. parte, si hacemos esta, digamos, digresión indirecta de que una parte de la deuda interna, o sea, la colocación de valores gubernamentales, sirve para tener recursos frescos y destinarlos a el pago de los intereses que representa FOBAPROA, pues...
Si no se sabe cuánto corre de allá. ¿Cuánto será
de este 14%? Debe ser una parte muy importante,
pues sí.
Pero será muy arriesgado de mi parte decir cuánto es. Sí. Simplemente digo, si la deuda interna representa el 14%, hoy en día, a marzo del 2003, el 14% del PIB, y suponemos que una parte de estos recursos que se obtienen vía deuda interna por colocación de valores gubernamentales van a parar al pago de FOBAPROA, si podemos hacer esa digresión, pues debe ser una parte importante, ¿no?
Y sigue siendo apoyo justamente para la banca.
Claro, pero de ahí, por ejemplo, sí. ¿Qué representa FOBAPROA y OIPAD para este? Pues representa, bueno, la posibilidad de una crisis fiscal, ¿no?
Sí, y ahí está presente.
Es una carga que va a estar ahí presente por mucho tiempo.
Cierto.
¿No?
Sí, Tere, así es, coincidimos. Dice otra pregunta del señor Leonardo Romero. Muchas gracias por su llamada, señor. ¿A cuánto asciende el monto total de la deuda externa? ¿Tenemos por ahí el dato?
Sí, lo tenemos. Hoy en día, de la deuda externa del gobierno, solamente estoy hablando del gobierno, no de la deuda externa total del país, representa 78.425 millones de dólares, que decía yo, representa el 12% del PIB, a diferencia de 1995, que representaba el 30% del PIB, la deuda externa pública. Es decir, sí ha bajado, pero... No se
¿cuánto se paga anualmente de intereses? Pues alrededor del 15, 17 mil millones de dólares, ¿no?
Sí.
Bien, pues aquí tenemos eso. Dice doña Esperanza de León, ¿quién autorizó los subsidios? Bueno, aquí hay que entender, tan elevados a los bancos, ¿por qué no al campo? La gente dice, no entendemos.
Sí, yo creo que lo que nos quiere decir nuestra radioescucha es que qué benevolente y qué bondadoso fue la reestructuración de la deuda.
Positivamente.
Del uh-huh. sector bancario, ¿no? Del problema de las carteras vencidas en el sector bancario. Efectivamente, se destinaron muchísimos millones ahí para evitar supuestamente una crisis de liquidez del sistema bancario, y sin embargo en el campo hoy no hay posibilidades de inyectar mayores recursos, cuando eso tendría un efecto mucho más expansivo y multiplicador sobre la economía que el solo hecho de el problema de las carteras vencidas de los bancos, porque además está demostrado que hubo irregularidades
muy fuertes.
Tan es así, bueno, los últimos acontecimientos de esta gente de la Comisión Nacional Bancaria y la necesidad de reabrir los expedientes, ¿no? Sí. O sea, ahí yo creo que hay muchísimas cosas por descubrir y encontrar una explicación a estas, pues, como dice nuestra radioescucha, un subsidio que fue un subsidio altísimo uh-huh. para los bancos enfrentar un problema que ellos provocaron, ¿no? Un problema de carteras vencidas que ellos provocaron.
Es decir, que el gobierno ha asumido como una responsabilidad de todos los ciudadanos mexicanos el que los bancos hayan caído en problemas entre 95, 96 y que, bueno, había que rescatarlos. Eso de había que rescatarlos era, yo creo que una labor de mucho más cuidado que no se llevó a cabo y que hoy, como dices tú, está resurgiendo, está emergiendo toda la problemática en términos de corrupción y de malos manejos. Eso es tremendo, ¿no?
Porque no descartamos que toda decisión económica conlleva un riesgo y evidentemente tanto el que presta como el que acepta el préstamo corren un riesgo. Pero bueno, aquí es evidente que hubo situaciones irregulares y que se dejaron tapadas, incluso con tubernios y demás, se pasaron a la cartera vencida, ¿no? Entonces yo creo que eso es grave. No estoy diciendo que el banco no debe haber incurrido en quiebras o los bancos en este riesgo. No, eso es inherente a cualquier decisión económica, que afectan a todos los agentes económicos que están dispuestos a tomar una decisión y a tomar un riesgo. Pero en este proceso de la crisis bancaria fue claro y evidente que el gobierno socavó el gobierno tapó y permitió muchísimas de estas irregularidades, incluso habiéndose dado cuenta, ¿no? Uh-huh. Permitió que todo eso se pasara a la cartera vencida, y bueno, evidentemente eso es un costo para el ciudadano, es una carga para el ciudadano. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente eso ata las finanzas públicas, eso limita la capacidad de expansión del gasto público.
Sí,
¿no? Y eso implica, bueno, pues para todos los ciudadanos la posibilidad de acceder a un empleo, de acceder a servicios públicos de buena calidad, ¿no? Entonces, claro que evidentemente eso afecta a la ciudadanía en general, hasta aquel que solamente paga un impuesto bajísimo como el que paga más. O sea, es el efecto es contundente para toda la economía.
Es cierto. Y en la medida, como decíamos hace un momento, en que no se cuenta con ese dinero fresco que se puede obtener por la vía de los préstamos, ya sea de deuda interna o externa, para hacer realmente inversiones productivas, aquellas dedicadas pues a crear empleos, a apoyar empresas, pues no va hacia allá.
Sí.
El problema es que siempre cae en el bache del pago de estos diferentes problemas en que ha incurrido la banca a partir justamente de su privatización, no solamente a partir de 94, sino desde antes ya venía teniendo problemas, ya muchos de ellos se consideraron, hasta sorprendidos de haber pagado muchísimo por bancos muy malos. Bueno, es que es increíble la cantidad de argumentos que ha tenido los dueños de los bancos y que ni siquiera han podido conservar, porque hoy están en manos de extranjeros. Entonces, esto ha sido un proceso bastante desafortunado, digamos que una falla bastante grande por parte del gobierno respecto a la defensa de sus recursos públicos, en que, bueno, ahora nos vemos con que el margen de maniobra es limitadísimo para, en términos de ingresos fiscales. Bueno, ¿qué vamos a hacer con este margen de maniobra tan estrecho? ¿Cómo es posible canalizar recursos hacia el mercado interno, Tere?
Sí, ahí yo quisiera hacer un señalamiento, Irma. Hoy en día se dice que el gasto social ha crecido, y que ha crecido bastante. Sí, nada más que ese gasto social ha adquirido características muy de corto plazo, muy asistencialistas, muy de combate a la pobreza. Y el efecto del gasto en inversión, del gasto en capital, ha desaparecido, yo diría, casi por completo, ¿no? Entonces, qué bueno que haya un gasto social con toda esta modificación del ramo 33 y demás, que supuestamente va a tener un efecto detonador a nivel regional y demás. Qué bueno, y que va a evitar una mayor concentración por parte de los estados y los municipios. Efectivamente, creo que son parte de las reformas que están por verse y que están por hacerse. Sin embargo, el hecho de que haya subido o se haya incrementado el gasto social, eso no es ninguna alternativa, ningún elemento alentador, sobre todo cuando vemos que el efecto del gasto social sigue todavía utilizándose con fines políticos y tiene un efecto de corto plazo. Entonces, yo insisto en que la intervención del Estado, la participación del Estado con una nueva visión institucional es necesaria. Yo no estoy pensando que regresemos al pasado. Seguramente en el pasado hubo excesos y errores, pero eso no quiere decir que sea el fin de la participación del Estado. Creo que en México si hay experiencia del desempeño de instituciones. También, claro, hay datos de corrupción y de malos manejos de las instituciones que fueron corrompiéndolas, que fueron destruyéndolas, pero yo creo que por ahí nos falta mucho por caminar en este reto contemporáneo de lo que es rehacer las instituciones, sobre todo en términos de la participación del Estado. Ahora, en esta pregunta que me haces, que me decías, bueno, ¿es posible reactivar el mercado interno, inyectar recursos al mercado interno? Yo diría, no hay de otra. No hay de otra, porque si seguimos en el estatus analítico de que somos una economía pequeña, tomadores de precios, y que nos llegan los shocks externos y no podemos enfrentarlos, pues la verdad no tendríamos nada que hacer. Yo creo que la alternativa en esta coyuntura de globalización, donde seguramente va a seguir habiendo muchos efectos externos, muchos choques externos, pues es la reactivación del mercado interno. ya la globalización lo mostró, ¿no? Ya lo dejó ver. O sea, una economía que está volcada a su sector exportador es una economía muy endeble, ¿no? De hecho, los países, las economías asiáticas, si en el caso de Corea, si se presentó la crisis no tan drástica como nosotros, fue en parte precisamente porque su sector exportador se vio amenazado por la caída de la región, ¿no? Que no pudo, ya no pudo colocar esas exportaciones. Entonces, yo creo que debe retomarse el papel muy seriamente de la deuda interna pública para reactivar la economía. Creo que debe retomarse el papel de la política fiscal activa, ¿no? Es decir, activa estoy diciendo con mucha responsabilidad y mucho cuidado, no como antaño, ¿no? Uh-huh. Para estar financiando campañas políticas o años políticos. Yo no veo ninguna otra alternativa en términos de seguir apostando totalmente a un sector exportador. Creo que tenemos que consolidar ese sector, creo que tenemos que hacer ajustes, pero no a costa del sector interno, es decir, no a costa del mercado interno, porque nosotros ya hemos visto la experiencia de las maquiladoras que hoy en día también se encuentran en crisis ante esta recesión mundial, que no van a responder al mercado interno.
Bueno, no han respondido.
Y está el problema del empleo, ¿no? Sí. O sea, un mercado interno no se puede sostener si no hay generación de empleo.
Efectivamente.
Y no va a haber empleo si no hay crecimiento económico. Y no sé cómo vamos a reactivar la inversión privada si hasta hoy ha mostrado que es muy cuidadosa, muy cautelosa en términos de los sectores donde invierte. Ahora hay muchos sectores donde puede invertir y no se arriesga a invertir, ¿no?
Así es. Sin embargo, bueno, el problema es complejo,
sí.
Es muy amplio y en sí, realmente, como tú acabas de mencionar, entre las cosas que has dicho, ese papel tan importante que tiene el Estado en este momento respecto a qué dirección tomar. ¿Qué dirección tomar para intervenir de una manera diferente a como intervino en otras décadas? Digamos que no se trata de un nuevo paternalismo, pero sí una intervención decidida en términos de no hacer, como decías tú hace un momento, yo estoy totalmente de acuerdo, un gasto social de pobristas, ¿no? O sea, vamos a resolverle con limosna a esta gente y vamos a darles para que no mueran de hambre. Bueno, los paliativos deben estar presentes en un momento coyuntural tan grave como es una pobreza extrema que ha crecido proporción que ha crecido. Esto tiene que estar muy presente y debe resolverse ya. Pero ¿cómo resolver a mediano y largo plazo esta pobreza? Pues no es necesariamente dándoles de comer un día o repartirles despensas. No. Es propiciar el empleo, como decías hace un momento. ¿Qué va a hacer de este país sin fuentes de empleo? No vamos a estar esperando eternamente a que lleguen o franquicias o maquiladoras o sencillamente la inversión extranjera
directa, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ya vimos que estas responden a sus propios intereses y esto no nos debe sorprender. No es ni bueno ni malo, es una decisión rentable la que les lleva a estar en un nicho o estar en otro. Y esto, pues, el país creo que lo comprende desde hace ya centenas de años, ¿verdad? No es el momento de decir que hasta ahora descubrimos el hilo negro. Sin embargo, hoy parece que las cosas se hacen con una ceguera, vaya,
sorprendente, ¿no?
Sí, francamente que no cabe y que sí debemos advertir y desde estos programas y desde nuestros estudios y los libros que podamos publicar sobre este hecho es de que si tenemos recursos, estos recursos, sea el Estado el que los controle y los controle bien, que tenga una distribución de gasto que obedezca a las necesidades internas. Claro, si tenemos deudas internas y externas, pues obedecer a ellas, pero no hacerlas crecer.
Claro.
Y menos estando apoyando continuamente a un sector que no ha respondido y que no va a responder ya, porque es extranjero totalmente, a las necesidades internas. Entonces, verlo con mucho cuidado.
Uh-huh.
El hecho de haber perdido por ese lado la soberanía bancaria me parece sumamente grave. Esto es un hecho, pues, que le tenemos que agradecer pues a las políticas públicas de los 90s hacia acá, ¿no? Bueno, en fin, aquí hay algunas llamadas de nuestro público que quisiera mencionar para agradecer primero a doña Elizabeth Solórzano, a Guadalupe Acevedo, gracias Lupita, a Ana Luisa Lau y a Hugo Retana. Bien, hay una pregunta interesante, por lo que decíamos hace un momento de doña Elizabeth Solórzano. Dice, ¿cuáles son las empresas que forman parte del FOBAPROA? ¿Dónde podemos obtener esta información?
Mira, yo creo que se ha publicado algunos libros como Ricardo Solís, que trabajó mucho el tema de FOBAPROA.
Son libros de la UAM.
Incluso La Jornada también sacó un libro, pero bueno, la limitación de la información siempre es mucha. Ellos mismos comentan en estos textos que el acceso a la información fue muy limitada, la disposición de la información fue muy limitada, porque evidentemente hay muchas cosas que no quieren que se sepan. Incluso el mismo informe del contralor que se hizo aquí de McKay.
Todo el informe McKay lo tiene justamente el libro de nuestro ay, se me va ahorita el nombre de
Ricardo Solís, será, o...
Sí, tenemos el de Ricardo Solís, pero de Manuel López Obrador, por favor.
Ah, ya.
De nuestro, ya iba a decir regente, pero como no es regente, se me fue
ahorita. Gobernador.
Del gobernador del DF, sí, sí. Que ha escrito un libro que no es reciente, es creo que de 99 o 2000, no sé, por ahí, que es una denuncia propiamente de lo que es FOBAPROA, con todos los datos, señora Elizabeth Solórzano, que trae un CD donde está toda la información que usted requiere hasta esa fecha, por lo menos, claro, de todas las empresas que formaron parte de FOBAPROA y del informe McKay, servida en ese sentido, ¿no? Sí, sí. Perdón por el lapsus, pero se me fue por querer decir regente y yo misma me trabé. Bien, aquí, bueno, pues lo que nos gustaría saber y que tú opinaras sobre esto, ¿es pagable la deuda interna y externa? ¿A qué plazo? ¿En qué condiciones pensarías tú que se puede hacer?
Mira, yo...
Digamos, creo, redimible.
Mira, yo creo que la deuda interna, las deudas públicas, tanto interna como externa, pues claro que son pagables. Por ejemplo, hoy en día...
Se pagan, hay una, de hecho se pagan.
Claro, hay una cláusula que en caso de moratoria, bueno, automáticamente se reprograma la deuda, que es lo que está haciendo el gobierno. Por ejemplo, en marzo colocó valores un poco bajo esa vía, bajo esa figura de para evitar caer en moratoria, automáticamente se reprogramó a través de colocación de valores gubernamentales en los mercados financieros internacionales. Yo no creo que tengamos el caso de una moratoria, de un problema de moratoria del gobierno mexicano con respecto a sus acreedores internacionales, y evidentemente tampoco lo creo a nivel interno. No es ese, yo creo, el problema preocupante de la deuda, tanto interna como externa.
No hay un problema, digamos, de tipo...
De moratoria, de eso, no
De tipo de Sudamérica, en algunos países sudamericanos. Pero, bueno, ya vimos, y con el análisis tuyo, que has hecho muy, muy amplio en este programa, sobre, bueno, si lo que está haciéndose es pagar las deudas.
Claro, el problema es eso.
¿Qué margen queda?
Claro, el margen es mínimo, o sea, si la política sigue siendo la misma y los objetivos siguen siendo lo mismo, de estabilidad macro, que implica contención de la inflación, finanzas públicas sanas, control del sector externo, del déficit externo, que uno dice no sabe si se quiere llegar a cero, cuál es la meta, cuál es el coeficiente,
¿hasta dónde?
¿Cuál es el número que el gobierno se pone como tal? ¿Cuál es la inflación adecuada para una tasa de crecimiento de tanto? Eso no lo tenemos claro. O sea, ¿qué es lo que percibe el gobierno en ese sentido? ¿Una inflación del 5 con una tasa de crecimiento del 4% del PIB? ¿O una inflación del 5 con una tasa de crecimiento del 1.8 que no te resuelve ninguno de los rezagos que tiene? ¿Unas finanzas públicas sanas con un bajo déficit y una alta deuda interna que implica una contracción de la inversión pública que no tiene ningún efecto dinamizador sobre el crecimiento económico? Dices, bueno, si eso es, me parece la política económica más perversa que he conocido. Si el déficit externo significa exportar disminuir las importaciones a costa de una disminución de la demanda interna que implica recesión, pues no le encuentro el sentido a esta política económica. Exacto. O sea, como que no hay parámetros realistas. Se habla de evitar que los precios crezcan para evitar volatilidad en las tasas de interés, evitar fluctuaciones en el tipo de cambio. Y se habla de variables como si estuviesen desconectadas del contexto macroeconómico. Se deja fuera el elemento empleo, se deja fuera las expectativas, ¿no?, sobre la economía mexicana. Esas expectativas, en lugar de generar decisiones positivas entre los inversionistas, los hace más reticentes, los hace más precavidos, ¿no? Entonces, digo, la verdad, a mí no me queda claro hacia dónde va la política
económica.
Bueno,
porque hay una cosa, yo te preguntaba esto por lo siguiente, la deuda externa, como has mencionado ahorita, efectivamente se renegocia y automáticamente, porque así está incluso negociada.
Sí.
Pero la deuda interna no se renegocia. No. Y es la que está creciendo y es la que nos preocupa en el tema de
sí,
hoy.
Sí, mira, en este hubo una pregunta por ahí en un momento que me hiciste, el crecimiento de las reservas internacionales. Esta idea de tener altas reservas internacionales, aunque en enero reconoció el propio Banco de México que era en subsidio altísimo, el pago de intereses vía deuda interna, representaban un subsidio muy alto para las reservas internacionales, ¿no? Entonces, yo vuelvo a insistir en lo que ya en uno de estos programas había comentado aquí con ustedes, que debe aplicarse una política realista, una
Eso
política
es lo que
cambiaria
no hay.
Realista, una política de devaluación del tipo de cambio de manera paulatina, de manera, digamos, concertada,
gradual.
Para evitar estar subsidiando reservas internacionales tan altas que permitan tener una sobrevaluación del tipo de cambio, ¿no? Entonces, creo que hay varias cosas que corregir aquí. Me parece sumamente alto el costo de mantener reservas internacionales altas.
Elevadas.
Sí, ¿cuál es? Pues es la deuda, ¿no? El costo de la deuda interna. ¿Cuál
Así
es el
es.
Costo del pago de intereses? Ahora, yo no creo, vuelvo, una situación como esa, pues ante un crédito de contingencia a solicitar al gobierno estadounidense o mayores emisiones de valores gubernamentales, ¿no?
No, yo creo que por ese lado sí está más difícil, ¿no? Bien, Tere, pues se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias por tu presencia, ha sido muy aleccionador. Agradezco a todos nuestros radioescuchas haber estado con nosotros. La producción de cápsulas de Wallis Becerril con las voces de Margarita Castillo y Guillermo Henry, como siempre maravillosas. Estuvo en los controles técnicos Mario Melesio Blancarte, los colaboradores en la producción Francisco Robledo y Mario Sánchez. Fue una realización de Sonia Ramírez. Muy buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.